Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Enrique R. Soriano, médico reumatólogo, jefe de la sección reumatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. A la profesora Gabriela De Carli, miembro del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Italia. Al doctor Gustavo Biosi, vicepresidente de la Asociación Parasitológica Argentina. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El profesor David Llewellyn es investigador de epidemiología clínica en la Universidad Exeter, Facultad de Medicina en el Reino Unido. Trabaja en el área de neuropsicología, investiga los factores de riesgo, patologías y consecuencias asociadas a la enfermedad de Alzheimer y demencia. Sobre estos temas nos habla hoy el profesor Llewellyn.
Profesor David Llewellyn, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
Con respecto a la vitamina D, queríamos preguntarle si recomendaría indicar suplementos de vitamina D masivamente a grupos de una edad determinada para prevenir la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia.
Hoy día sabemos por estudios observacionales que las personas con niveles bajos de vitamina D tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad Alzheimer y otras formas de demencia. La evidencia que tenemos de estudios de control randomizados es muy limitada. Sin embargo, por el momento no podemos saber de forma segura si tenemos que indicar suplementos para mejorar los niveles de vitamina D con el objetivo de prevenir enfermedades como el Alzheimer u otras formas de demencia en general.
¿Recomendaría la prueba de vitamina D para ver quién debería tomar suplementos de vitamina D?
Es un tema complejo y no por ser complejo es menos interesante. Y hay que situarlo en el contexto donde debería hacerse la prueba. Los argumentos a favor de realizar la prueba deben evaluar los beneficios que se sugieren de las pruebas de control randomizadas, las cuales reflejan que los suplementos podrían prevenir el riesgo de caídas, fracturas e incluso mortalidad. Sin embargo, la prueba de vitamina D es relativamente complicada, ya que los resultados pueden variar entre los laboratorios y además es costosa. Podríamos decir que el costo-beneficio, cuando los recursos son escasos, como por ejemplo en una unidad de cuidados primarios, y hay muy poca evidencia disponible que recomiende hacer la prueba. También hay un argumento que sostiene que podría faltar capacidad para analizar a un grupo tan grande de personas. En ese caso, podría argumentarse que los adultos mayores suelen tener deficiencias de vitamina D. Por tanto, habría que analizar a todos. En muchos contextos y países, esta situación no sería nada práctica. Deberíamos sugerir que la población tomara suplementos de vitamina D en general y luego deberíamos dar esa recomendación para el consumo de aceite de pescado. Aún no hemos visto la mejor evidencia, en particular cuando se evalúan el costo-beneficio.
Is there any confirmed vitamin D level which could be connected or related to Alzheimer's disease?
¿Hay algún nivel de vitamina D que esté relacionado con la enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia?
Well, this is something we've suspected, maybe the case for some time. And we hypothesized in a previous publication.
Este es un caso que hemos estudiado y para el cual hemos elaborado hipótesis. En el año 2010 publicamos un artículo de investigación donde dijimos que podría haber un indicador cuyo resultado menor podría aumentar el riesgo de padecer Alzheimer y otras formas de demencia. Eso estuvo sin probarse por muchos años. En la última publicación que hicimos en la revista científica de neurología, hablamos de aquel umbral. La evidencia refleja claramente el umbral de 50 nanomoles por litro, por espectrometría de masa. Por debajo de ese valor, el riesgo de demencia aumenta significativamente. El riesgo de demencia está en un rango de 25 a 50 nanomoles por litro, según el estudio de cohorte que realizamos. Es un 50 o 60% mayor, pero si es menor de a 25 nanomoles por litro, el riesgo de desarrollar Alzheimer específicamente o demencia en general se duplica. Por debajo de este umbral, 50 nanomoles por litro, existe un riesgo. Y si los valores están por debajo de los 25 nanomoles por litro, sabemos que estamos ante valores extremadamente deficientes.
Hay
estudios que indiquen que la ingesta de alimentos ricos en vitamina D o la toma de suplementos de vitamina D prevengan o atrasen el riesgo de padecer Alzheimer o una forma de demencia?
Well, I think it's fair to say that we now have very compelling observational evidence to suggest that low levels of vitamin D are linked with an increased risk of Alzheimer's disease.
Podemos decir que tenemos evidencia que sugiere que los niveles bajos de vitamina D están conectados con el riesgo de tener Alzheimer y demencia. Entonces, necesitamos estudios de control randomizados bien diseñados para ver si los suplementos pueden prevenir el inicio de la enfermedad. Estos estudios deben hacerse cuidadosamente. Algunos de los estudios que indican suplementos de vitamina D para grandes poblaciones de adultos por el momento no tienen todas las características deseables. Idealmente, se necesitaría un grupo de personas con niveles de vitamina D por debajo del valor umbral que hemos identificado y adultos que tengan riesgo de tener demencia durante el estudio. Si estudiamos a estas personas durante 3 años, vamos a vernos en una complicación porque la demencia tarda muchos años en desarrollarse. El seguimiento tiene que ser lo más largo posible. Las muestras tienen que ser grandes y deficientes en vitamina D y se deben hacer evaluaciones detalladas sobre funciones cognitivas. Se preferiría también una evaluación completa de demencia. Todo esto tiene un costo. Y esta es una de las razones por las cuales va a haber una reticencia a pagar esas pruebas. De todos modos, desde el punto de vista científico, es la evidencia que necesitamos para estar seguros.
¿Querría hacer algún comentario final sobre este tema?
I would say that clearly vitamin D is an important and controversial area in human health.
Sí, podría decir que la vitamina D es un área controversial e importante para la salud. Creo que lo que estamos viendo de la gran cantidad de estudios de observación es que hay muchos outcomes implicados y quizás los suplementos ayuden a muchas de estas condiciones y, por supuesto, esperamos que los suplementos de vitamina D sean una intervención modificadora para la enfermedad. Hoy día no tenemos las opciones clínicas. En esa línea se necesita algo para reducir el avance de la demencia, aunque sea para poder reducir la demencia en un año. Si se lograra esta situación, se vería un impacto enorme en la prevalencia de demencia. Una de las buenas evidencias es que el suplemento de vitamina D es bien recibido y tolerado por los pacientes. Creo que vamos a ganar conocimiento y una buena percepción de las pruebas que se están realizando, que han sido diseñadas para cáncer, enfermedades cardiovasculares y otros outcomes de este tipo. El ensayo tiene que ofrecer beneficios potenciales. creo que estaremos ante una situación difícil donde no sabemos si los resultados de la prueba han sido diseñados para evaluar los outcomes de demencia o si presentan algún beneficio. La evidencia que tenemos no sugiere que los niveles bajos de vitamina D simplemente reflejen la causa de la progresión de la enfermedad. Tampoco podemos decir si las personas que han desarrollado demencia tienen niveles bajos de vitamina D debido a la dieta que seguían. Pero aún estamos trabajando para obtener hallazgos. Los estudios de observación son susceptibles a otros factores que no hemos usado en los modelos y que crean áreas que pueden ser confusas. Estamos esperando avances, no hay estudios definitivos, podemos ir teniendo avances de las pruebas que se están llevando a cabo.
Muchas gracias, profesor Leibelin. Ha sido un placer tenerlo en el microscopio.
Thank you very much.
El microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El microscopio.
Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina.
el mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNCQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNCQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PEC y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PEC, Programa Externo de Control de Calidad del PNCQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNCQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNCQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PEC. El PNCQ tiene programas de PEC para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
El microscopio.
Noticias. La Escuela de Tecnología Médica, Universidad Diego Portales y la Sociedad Chilena de Química Clínica tienen el agrado de invitar a todos los profesionales del laboratorio clínico del área de inmunología a la Jornada Internacional Desempeño Analítico Aplicado a la Inmunología Clínica. Esta jornada se realizará el viernes 10 de abril de 2015 de 14:30 a 19:30 horas en el Aulario de la Universidad Diego Portales, Sala A, 43, Ejército 326, Santiago, Chile. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFSC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 del mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
El microscopio.
El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina, posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad del Salvador, Buenos Aires, y posgrado en aseguramiento de la calidad, Universidad de Belgrano, también en Argentina. Es director de G. Migliarino Consultores. El doctor Migliarino invita a su curso en el marco de Colabiocli 2015 sobre técnicas avanzadas de calidad analítica.
Hoy vamos a hablar con el doctor Gabriel Migliarino, un poco como si fuera un tráiler de la Colabiocli 2015 que se va a desarrollar en Ecuador este año y que va a contar con una larga lista y muy jugosa lista de cursos, talleres, precongresos, cantidad de actividades académicas. Precisamente se va a desarrollar el curso sobre técnicas avanzadas de calidad analítica de la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Este curso se va a desarrollar en Cuenca 19 y 20 de septiembre y en Quito 22 y 23 de septiembre. Va a estar a cargo del doctor Gabriel Migliarino junto al doctor Benjamín Fernández de Chile y a la doctora Evangelina Hernández, también de Argentina. Gabriel, muy buen día. ¿Cuál es la historia de este curso?
La Fundación Wallace Coulter decidió trabajar a nivel de calidad analítica en el área de América Latina. Inició este trabajo junto con la AACC, la Asociación Americana de Química Clínica, ofreciendo una serie de conferencias en distintos países del área de América Latina. Después de estas conferencias, se despertaba un interés muy grande sobre los temas que se ofrecían en un formato de conferencia. En ese momento, la gente de la Fundación Coulter nos llamó y nos pidió que desarrolláramos un taller de 2 días para lograr que los participantes no solo tuvieran un panorama general de qué es lo que es necesario a nivel de calidad analítica, sino que aprendieran a implementarlo. De esta manera, a partir de esta idea, se genera este taller que se va a ofrecer como curso precongreso.
Y ahora, ¿cuál es la importancia de este curso? ¿Por qué va a estar bueno que todos los oyentes que asisten al Colabiocli puedan participar?
Este curso, que es un curso que está sumamente probado, ya llevamos 3 años ofreciendo este curso taller en distintos países del área, es un curso con formato de taller. ¿Qué implica? Es un curso que implica 2 días de trabajo, son 2 días de trabajo extenso, pero que se hacen muy llevaderos. Se trabaja en el primer día del curso taller lo que es verificación de procedimientos de medida. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? Se ofrecen los conceptos teóricos de manera simplificada y de inmediato se proceden a casos de aplicación. Nuevamente se vuelve a ofrecer otro objetivo teórico de aprendizaje y se vuelve a trabajar sobre un caso de aplicación. Es decir, los participantes al taller continuamente aplican todos los conceptos recibidos. Eso ocurre el primer día cuando se trabaja sobre verificación de procedimientos de medida. El segundo día arranca con un ejercicio de repaso donde se integra todo lo que se vio en el primer día y luego se procede a lo que es planificación del control estadístico interno de la calidad, trabajando bajo la misma modalidad. Es decir, se trabaja sobre un objetivo de aprendizaje concreto y se pone en práctica. Se trabaja sobre ejercicios de aplicación de manera continua. ¿Cuál es el resultado de un taller con esta modalidad? Que los participantes, al finalizar el curso, deberían estar en condiciones de poder replicar en sus laboratorios todo lo aprendido. ¿Por qué? Porque además de participar en el curso taller, se les ofrecen todas las herramientas y toda la información de soporte para que puedan aplicar nuevamente todo lo que han aprendido en sus laboratorios. Se los orienta a que comiencen con uno o dos procedimientos de medida inicialmente para sacarse todas las dudas y posteriormente van abarcando más procedimientos de medida hasta involucrar todos los procedimientos de medida del laboratorio. Los resultados han sido altamente favorables, la concurrencia ha sido siempre muy alta, el grado de interés es muy alto. Y trabajamos también este curso taller con un estilo de evaluación de encuesta doble. Se hace una evaluación inicial que es anónima, con un estilo de multiple choice, en el cual el participante es evaluado a partir de una línea de base de conocimientos de lo que va a ver. No necesariamente conoce las respuestas, va a contestar con lo que supone o con la información que tiene al momento de ingresar al curso. Después de finalizar el curso, o sea, al final del segundo día, se vuelve a hacer exactamente la misma evaluación, también de manera anónima para que los participantes se sientan más confortables, y se evalúan los objetivos de aprendizaje, es decir, si nosotros hemos sido efectivos transmitiendo lo que queríamos transmitir y si los participantes han sido receptivos y han logrado incorporar los conceptos que nosotros queríamos que adquirieran. Los resultados han sido altísimos, los porcentajes de cambio son muy grandes. Y esta situación lo que provoca es que al momento de volver a sus laboratorios procedan a la implementación de lo que han aprendido. Hay países a los cuales ya vamos por segunda vez y nos encontramos con gente que de manera muy agradable nos viene a decir qué tan bueno ha sido todo lo que han recibido y cómo lo han implementado en sus laboratorios, lo cual a nosotros nos pone muy contentos, porque básicamente ese es el principal objetivo, tratar de mejorar lo que es calidad analítica a nivel del área de América Latina. Es por eso que les recomiendo fuertemente participar en este curso taller de 2 días que va a tener lugar en Ecuador, en las ciudades de Quito y de Cuenca.
Gabriel, ya has estado en Quito otras veces, ¿no?
Hemos visitado varias veces Ecuador por distintas actividades. Inicialmente estuve en Quito en una de las primeras actividades que era organizada por la Fundación Coulter y la Asociación Americana de Química Clínica, que era con un formato de conferencia. Al año siguiente volví a Quito, pero ya a ofrecer el taller. Y el taller no solo se ha ofrecido en Quito, sino que se ha ofrecido en otras ciudades de Ecuador. El taller se ha ofrecido en Guayaquil y, si no me equivoco, también se ha ofrecido en la ciudad de Machala.
Sí, te preguntaba lo anterior porque la hospitalidad del pueblo ecuatoriano es magnífica.
Yo visito Ecuador desde hace muchos años, siempre por actividades académicas y participaciones en congreso, y es verdaderamente un placer visitar ese país. Nos han tratado siempre de una manera muy cordial, uno se siente muy cómodo y por eso continuamente está regresando. La gente es muy receptiva, la gente es muy agradecida, son extremadamente hospitalarios. Jamás hemos tenido un problema en Ecuador, es más, es todo lo contrario. Tengo muchos amigos en Ecuador con los cuales seguimos manteniendo un contacto permanente.
Muchas gracias, Gabriel Migliarino, por presentar este curso sobre técnicas avanzadas de calidad analítica que, recordamos, se va a desarrollar en el marco de Colabiocli 2015 el 19 y 20 de septiembre en Cuenca y el 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Quito, ambas ciudades del Ecuador. Indudablemente va a ser para no perdérselo. Muchísimas gracias, Gabriel.
No, de nada, un placer, Silvana. Muchas gracias. Chao, chao.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola BioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
¡Espigada, señores! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero mochilía, no he querido nunca. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, déjame abrázame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te quiero. ¡Ale! Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre bien, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel, de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, para mí abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te quiero. Le rey, le rey, le rey, le rey, le rey, le rey. Y hasta el fin yo te quiero. Señores, los monstruos de los monstruos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. La doctora Janet Zurita es médica por la Universidad Central de Ecuador. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica en ese país. Máster en microbiología clínica en la London School of Asian and Tropical Medicine. Como especialista en microbiología clínica, es jefa del Servicio de Microbiología y Tuberculosis del Hospital Bos Andes. Es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología y de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología. Su investigación actual se centra en los mecanismos de resistencia y epidemiología molecular en bacterias, tema que estudia desde hace más de 20 años. En esta oportunidad, la doctora Janet Zurita nos comenta sobre el Congreso Panamericano de Infectología.
Se va a realizar en el Ecuador el 17º Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología en Quito, del 15 al 19 de mayo del año 2015. Doctora Janet Zurita, la Asociación Panamericana de Infectología, ¿cuándo se crea? ¿Qué es?
Este es el Congreso número 17. Sí, fue creado por los infectólogos de América Latina como el doctor Eduardo Botuso, Valeria Prado, el doctor Cofre, el doctor Eduardo Sabio de Uruguay. El Congreso se hace cada 2 años, que en realidad son los años impares. Se hace siempre una sede cada 2 años. Y esta vez correspondió la sede a Ecuador.
¿Y quién es la presidente de este congreso?
La presidenta del congreso es la doctora Ana Paulina Celi, que es infectóloga. Y yo soy la presidenta del comité científico.
¿Cuáles van a ser los talleres precongreso?
El taller precongreso inicia el 15 de mayo, que es viernes, porque el congreso en sí es el 16, 17 y 19 de mayo. Existen 4 talleres precongreso. Como es de infectología, los talleres están dirigidos a varios temas. Un taller es muy interesante, que es temas trascendentes en microbiología clínica. Se van a hablar de los puntos de corte de los antibiogramas, la comparación entre el CLCI y el EUCAS, utilidad de las limitaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas del doctor Francisco Soriano, detección de las carbapenemasas por el doctor venezolano Manuel Guzmán Blanco, y otros temas relacionados a microbiología específicamente. Este es un taller precongreso que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Luego tenemos otro taller muy interesante también, que es el taller Infecciones en Inmunocomprometidos, de la prevención al tratamiento. Se dirige el taller, es el doctor Ricardo Rabagliati, y participa el doctor español José María Aguado y algunos otros profesores de ecuatorianos como Cristina Moreno y Pablo Hurtado. El otro taller precongreso es el control en infecciones hospitalarias. Es relacionado a IAS o infecciones asociadas a la atención de salud. Es un taller en el que colabora la argentina Silvia Nas, que ahora trabaja en Estados Unidos, en California. Y también participa Fernando Taiza, que es del Ministerio de Salud de Chile. Y también de OPS ha colaborado en este taller Valesca Stemplick, que es de Brasil. El otro taller precongreso se denomina Día del Residente, en el cual se presentan casos clínicos. Está a cargo la doctora Rosa Terán y se está dirigido básicamente a atender la parte de infectología con respecto a la formación de los residentes. Y también hay un taller de VIH en América Latina, que es un taller de un grupo cerrado para hablar del manual y otras cosas. En realidad es organizado por este grupo de VIH. Pero eso es un taller con invitación, los otros son abiertos.
Muy completo. Ahora, en el cuerpo principal del Congreso, del 15 al 19, los ejes principales figuran tratamiento de tuberculosis, multidrogo resistente, que es un tema que atraviesa el mundo en este momento, la profilaxis post-exposición laboral y no laboral al VIH, y otro tema más que vigente, antibióticos e insuficiencia hepática y renal.
El tema de la resistencia bacteriana se ha topado desde varios puntos de vista. El uno, que es desde el punto de vista de microbiología básica de la resistencia. El otro, desde el impacto en el tratamiento al paciente. Pero el más importante es que hay varios simposios que abordan stewardship, la mayordomía o la administración de antibióticos, que es el control del manejo de antibióticos a nivel hospitalario. Entonces, ese es un tema que realmente ha dado muchísimos resultados para el control del uso indebido o inapropiado o exagerado de antibióticos en pacientes que no lo necesitan. Entonces ahora toda esta mayordomía o administración de antibióticos son políticas que deben ser instauradas en los hospitales para una mejor utilización de antibióticos. Hay varios simposios al respecto y uno también es organizado por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas y SID. Y también viene el doctor Patrice Norman, que es el doctor, este doctor de Francia, que ahora trabaja en Suiza, que ha hecho muchísimos descubrimientos con respecto a las carbapenemasas, a esta que es importantísima, esta metalobeta-lactamasa NDM, que afectó a los pacientes ingleses que se operaban en la India y que es ahora realmente un problema, es una resistencia emergente. Y también tenemos el enfoque de las infecciones asociadas al cuidado de salud y resistencia bacteriana con respecto a patógenos tan importantes como Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Y dentro de este programa de las resistencias bacterianas hay uno muy, muy interesante y útil para los participantes, que es lo mejor de GMIT, que es una colaboración con la Sociedad Europea de Infectología y Microbiología, que es la ESMIC. Ellos van a presentar toda una tarde de lo mejor de su Congreso Europeo, que este año es en abril en Copenhague. Esta experiencia ya la hicieron los europeos con respecto a lo mejor de ECMID del año 2014. Esto se presentó en China, llevando lo mejor de esta sociedad a China. El ECMID fue en Barcelona el año pasado, llevaron lo mejor de ECMID de China y dio muy buenos resultados para la gente que no pudo ir al europeo. Y ellos han propuesto hacer lo mismo para América Latina. Entonces hay una tarde que es lo mejor de ECMID de lo que se presentará en Copenhague. Para los que no puedan ir a este congreso tan importante también como es el europeo en enfermedades infecciosas y microbiología. Dentro de lo de resistencia también está el manejo de Clostridium difficile, que es una enfermedad asociada al cuidado de la salud muy importante, sobre todo en el área hospitalaria, y que produce mortalidad muy elevada. Hay un enfoque muy interesante desde la parte molecular hasta la clínica. Cómo evitar los brotes, cómo han manejado los países de América Latina que han tenido estos brotes, como Chile, Costa Rica con el doctor Solano, Julio Medina para Uruguay, que también han tenido un brote, y Brasil. Ese es un tema muy candente ahorita y que produce bastante mortalidad en varios hospitales cuando se produce en forma de brotes.
Además, Janet, hay un tema que ahora en esta época de la globalización, que todo el mundo va y viene, es sobre parásitos como inevitables compañeros de ruta.
Ah, sí, es también un tema muy, muy importante, porque dentro de los temas libres que más han enviado los latinoamericanos, los latinoamericanos, es parásitos y VIH. Es como que los temas que más han investigado y que más temas libres y póster han presentado, es un punto interesante. Y dentro de los parásitos hay unos del doctor Manuel Calvo Piña, que es el doctor ecuatoriano que trabaja con japoneses y ha descubierto varios nuevos tipos de parásitos, helmintos interesantes. Y viene el doctor Escobedo de Cuba, que ha trabajado muchísimo en giardia y otro tipo de parásitos con metodologías. Es un punto muy, muy importante dentro del Congreso de la Parasitología. Y también hay un enfoque del doctor peruano que es sobre tungiasis, esta parásito que infecta a través de los dedos, esta como una pulga que deja los huevos, que se llaman, nosotros decimos popularmente niguas, una patología interesante dentro de los turistas que caminan por las zonas rurales descalzos o cosas así. Hay temas no solamente de los parásitos intestinales y de los helmintos, sino también que se enfoca, por ejemplo, chagas oral, y todos los parásitos que tienen un vector, por ejemplo, está Leishmania, Chagas, Trypanosoma cruzi, con esta enfermedad que antes se pensaba que se transmitía solamente por la picadura del chinchorro, pero ahora hay brotes causados por el consumo ruta vía oral. Entonces entran los huevecillos a través de la comida o de los jugos o de las frutas. Tenemos varios simposios con la Organización Panamericana de la Salud con respecto a los nuevos emergentes y una conferencia magistral que da el doctor Espinal, que es todo esto de las regulaciones de los países cuando tienen enfermedades emergentes o brotes, que como son las regulaciones internacionales. Dentro también de la ayuda de OPS tenemos todo lo de la fiebre chikungunya, que es un punto muy interesante. También los colombianos han presentado sus temas libres y han enviado trabajos libres sobre su experiencia de esta fiebre emergente en Colombia. Y también tenemos un enfoque de ébola y otras enfermedades como fiebre amarilla y como malaria.
Ha mencionado la Organización Panamericana de la Salud, pero hay otras sociedades científicas que van a estar presentes en este congreso.
Sí, ha habido mucho interés de otras sociedades científicas, por ejemplo, la SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, con la doctora Luz Elena. Ella es la presidenta ahora de la SLIPE y ha tenido muchísimo interés de hacer un simposio sobre VIH y adolescencia. También el ICIF, como le había mencionado, va a colaborar con su tema de administración de antibióticos. Y también tenemos la Sociedad Internacional de Chemotherapy, que también va a hacer el enfoque de administración de antibióticos.
Janet, va a haber tres grandes plenarios. ¿Cuáles van a ser?
Sí, las plenarias están enfocadas en temas trascendentes que consideramos que dentro de la infectología actualmente son HIV, que va a dar el doctor Pedro Kahn. La otra es una plenaria histórica muy, muy simpática, que es dada por el doctor Francisco Soriano. Eso es un español que ha trabajado muchísimo tiempo en microbiología. Y como se celebra los 100 años de la muerte de Ehrlich, en su enfoque se llama la conmemoración de la muerte de Ehrlich, pero va a ser un enfoque de los 100 años con la microbiología. O sea, desde que hacíamos Gram, desde las cosas elementales hasta la biología molecular, la secuenciación, el MALDI-TOP, todo lo top del top, como lo que trabajamos ahora en micro. Es un recuento muy, muy interesante de lo que ha pasado en 100 años con la microbiología. Y la otra conferencia plenaria, naturalmente, es de tuberculosis, que no es un enfoque netamente clínico, sino un enfoque molecular, que está dado por el doctor Darío García de Diezma, que trabaja todo en estos poblacionales y evoluciones de la parte genética del micobacterio en tuberculosis. Y luego viene la plenaria que le había mencionado del doctor Espinar con respecto a las regulaciones internacionales cuando hay enfermedades y se pasan de países a países y cómo son ese tipo de regulaciones.
Y además va a haber un simposio específico de educación y formación.
El simposio sobre educación en infectología está dado por María Eugenia Pinto, que es una doctora chilena que tiene muchísima experiencia en los posgrados de infecto y microbiología, el doctor Gotuso, el doctor Acuña. Es importante la formación de infectólogos dentro de la América Latina. Hay países que tienen su buena formación y muy buena historia y gente que está formada y trabajando ya en hospitales, pero en muchos países todavía en América Latina donde los infectólogos tienen que estudiar fuera porque no hay en sus propios países la especialidad. Entonces es un enfoque para ver dónde estamos con la infectología en América Latina con relación a educación y cuáles serían nuestras perspectivas y qué cosas se podrían ofrecer, porque también hay centros en América Latina muy buenos en los cuales se puede ofrecer la formación de infectólogos, como por ejemplo en Panamá y también como en Perú el curso este de Gorgas, o algunos otros que también en Brasil, por ejemplo. Entonces también es un enfoque para ver qué oportunidades se pueden brindar, dónde estamos y hasta dónde vamos con la infectología con relación a educación.
¿Con qué se va a contar en el simposio integrado con la industria?
Todos los simposios integrados con la industria son considerados así porque la industria tiene un espacio para que pueda ofrecer qué es lo que han investigado, qué es lo que tienen de medicamentos nuevos o de antibióticos nuevos, o qué estudios se han hecho realmente para tal o cual medicamento. Entonces tenemos la colaboración de Merck, de Gilead, de Pfizer, principalmente también de Sanofi Pasteur y de Glaxo. ¿Qué es lo que han hecho con vacunas, por ejemplo? Sanofi con dengue, ¿dónde está la vacuna? ¿A qué nivel o a qué estado está la vacuna de dengue de Sanofi? ¿O cuáles son las alternativas de vacunación para HPV? ¿O qué nuevos antimicóticos o qué nuevas oportunidades de tratamiento ofrecen los antimicóticos, como por ejemplo equinocandinas, o si hay nuevos antimicóticos? En ese sentido son los simposios con la industria.
Janet, ¿cómo fue la cantidad y la calidad de los trabajos científicos, los pósters, las comunicaciones? ¿Ha habido buena concurrencia?
Estamos muy contentos. En realidad tenemos 240 trabajos, de los cuales 90 son temas orales. Hay 3 días para temas orales que les hemos podido agrupar, por ejemplo, infecciones transmitidas por vectores. Hay 6 temas orales al respecto. HIV son los temas orales que más hay. Ha habido tantos temas orales en VIH que tuvimos que abrir un día, todo un día para exposiciones orales de 10 minutos para la gente que ha enviado sus trabajos en VIH. También hay bastante interés, como le había mencionado, con respecto a parásitos, resistencia bacteriana. Entonces tenemos 90 temas orales que se han distribuido en los 3 días Y tenemos alrededor de 110 pósteres que van a ser también presentados. Y tenemos 30 presentaciones de casos que están dentro de los pósteres. Entonces, realmente hay como 240 trabajos, alrededor de 90 orales y unos 130 entre pósteres y casos clínicos.
¡Pero qué maravilla, qué cantidad!
Sí, sabe que sí, tenemos gente de México, de Portugal, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Honduras, Venezuela, muchísimo interés. Sabes que estamos muy contentos en ese sentido de la participación de los latinoamericanos en este congreso.
Ecuador es un país precioso y Quito es una ciudad increíble. ¿Qué paseos o qué actividades sociales ofrecen en paralelo al congreso?
Para los profesores tenemos la cena de los profesores, que va a ser en un sitio muy, muy simpático en el centro de Quito, en un convento. También te ofrecemos los tours para ver la ciudad. Por ejemplo, hay un tour muy bonito en la noche que es para ver Quito a través de los tejados y se suben a las partes superiores de las iglesias. Es solamente para ver Quito desde la altura. Se puede ir a Otavalo, que queda a 2 horas de Quito. También hay tours para Galápagos, van a ir algunos profesores que vienen de los Estados Unidos. Es el cóctel de bienvenida, la cena de clausura, una invitación que es en convento. Pueden ir a la mitad del mundo también para ver el museo etnográfico en la mitad del mundo, que está a 20 minutos de Quito. ¿Sabe que también Quito está considerado ahora como el lugar más visitado de América Latina por turistas? Considerado el número uno. Y está bien bonito, y en mayo es un clima muy agradable, llueve menos. Quito, como está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado como primavera, un clima muy, muy agradable. Y hay muy, muy lindos sitios para comer, sitios para visitar, el teatro, la Casa de la Música con las presentaciones de conciertos de música clásica. Ahora mismo por Semana Santa tenemos presentaciones de música sacra, que es una maravilla, con los coros. Bien bonito. Sí, sí, conocido Quito ya sabe que es hermoso.
Sí, indudablemente va a ser un placer a todos los asistentes. Están en esa bellísima ciudad. Doctora Janet Zurita, muchísimas gracias por esta participación y reiteramos la invitación. Quito, 15 al 19 de mayo 2015, 17º Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología. Muchísimas gracias y todo el éxito para el encuentro.
Gracias, Silvana. Chao, chao. Hasta pronto.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. Agenda en el Microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 10º curso virtual de actualización en infectología crítica, manejo clínico y prevención de las infecciones en el paciente crítico. Del 6 de abril al 29 de junio de 2015, a distancia. Comité de Infectología Crítica, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, modalidad virtual, 120 horas. Teléfono 54-11-4778-0571. Interno 111. Coronel Niceto Vega, 4617. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Informes zigza-t@yahoo.com.ar. 2º curso anual Bioseguridad y Nutrición en Rehabilitación. Del 7 de abril al 1 de diciembre de 2015, Avenida Segurola 1949, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. División Alimentación del Hospital Manuel Roca. Los primeros martes de cada mes de 9 a 15 horas. Teléfono 54-11-4630-4701. Informes Alimentación Roca con doble C @lib.com. 3ª conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. El microscopio. AFCC 2015, 4º Congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org.
Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30 aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta Conferencia y Exhibición Internacional sobre Técnicas Analíticas y Bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos correspondientes al Programa de Educación Continua. Curso Estimación y expresión de la incertidumbre en las mediciones, del 1 al 3 de abril, 24 horas. Dirigido a personal que se desempeña en actividades metrológicas, funciones de aseguramiento y control de la calidad, mantenimiento, laboratorios de prueba o calibración, unidades de verificación, usuarios de equipos de medición y pruebas, en los que conocer la incertidumbre de sus mediciones sea un punto crítico en sus procesos. Objetivos: proporcionar los conocimientos, bases y fundamentos para conocer e identificar las posibles fuentes de incertidumbre de las mediciones, aplicar métodos estadísticos en la estimación de la incertidumbre de mediciones, conocer la ley de propagación de incertidumbres, factor de cobertura, nivel de confianza e incertidumbre expandida, ver ejemplos y ejercicios de aplicación. Curso teórico práctico, introducción al microanálisis por energía dispersiva de rayos X en MEV. Del 27 al 30 de abril de 2015, 24 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. El microanálisis por energía dispersiva es una técnica básica y fácil de microanálisis químico, de interés en la aplicación en cualquier tipo de muestras sólidas. Este curso ofrece los conocimientos teóricos y prácticos básicos para obtener el máximo aprovechamiento de esta técnica. Objetivos: desarrollar un entendimiento práctico de los principios básicos de la espectroscopía EDS, conocer aplicaciones prácticas en el uso de esta técnica en materiales diversos y muestras biológicas, interpretación y evaluación de los datos obtenidos mediante esta técnica. Curso Ejercita tu escritura, taller de redacción. Jueves 23 y 30 de abril y 7, 14 y 21 de mayo de 2015. 15 horas, 5 sesiones semanales de 3 horas. Dirigido a estudiantes y profesionales interesados en mejorar su redacción y que ya cuenten con bases en la materia. Objetivos: proporcionar herramientas para que el participante mejore su habilidad para la relación de textos, particularmente de divulgación. Curso Aseguramiento de calidad en las mediciones, del 6 al 8 de mayo de 2015, 24 horas, dirigido a personal que se desempeña en actividades metrológicas, funciones de aseguramiento y control de la calidad, mantenimiento, laboratorios de prueba o calibración, unidades de verificación, usuarios de equipos de medición y pruebas en los que conocer la incertidumbre de sus mediciones sea un punto crítico en sus procesos. Objetivos: proporcionar los conocimientos, bases y fundamentos para conocer e identificar el objetivo del aseguramiento de calidad, los procedimientos de control de calidad, la participación en programas de ensayos de aptitud, análisis de datos y detección de deficiencias en el proceso de medición. Curso Validación de métodos analíticos, del 20 al 22 de mayo de 2015. Objetivos: conocer los requisitos necesarios para la validación de los métodos analíticos, aplicar las herramientas necesarias para confirmar que los métodos tienen capacidades de desempeño consistentes. Curso teórico práctico, introducción a la microscopía electrónica de barrido, del 25 al 29 de mayo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar los principios teóricos, fundamentos y alcances de la microscopía electrónica de barrido y el análisis elemental por rayos X. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa, mail econtinua@cici.mx.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Curso teórico práctico de electroforesis capilar, dirigido por el doctor Sergio Giorgieri, el doctor Martín De Simone, con la colaboración de la bioquímica María Victoria Tutolomondo, el doctor Guillermo Copello, la doctora Gisela Álvarez, la farmacéutica Andrea Mebert y la farmacéutica María Lucía Foglia. Cátedra de Química Analítica Instrumental, del 4 al 15 de mayo, lunes a viernes, de 17 a 20 horas. Capacitar en el manejo de esta tecnología para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. El farmacéutico en empresas importadoras, distribuidoras y o fabricantes de productos médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro. Con la dirección de la farmacéutica Diana Andrea Gerarduzzi y la colaboración de las farmacéuticas Graciela Elena Rey, Diana Andrea Sarabia, el farmacéutico Jorge Bracamonte, la bioingeniera Emilce Vicentín y la bioquímica Mariela Inés Aranda, Cátedra de Farmacología, del 5 de mayo al 2 de junio, presencial y online, de 18 a 21 horas. Dar una primera aproximación a las profesionales acerca del desempeño como directores técnicos de establecimientos fabricantes y o importadores y distribuidores de productos médicos y o productos de diagnóstico para uso in vitro. Brindar elementos de calidad a ser aplicados en el área. Enfermedad de Chagas, estado actual y perspectivas en el diseño de fármacos. Con la dirección de la doctora Liliana Finkelstein, la doctora Albertina Moglioni y la colaboración de los farmacéuticos Lucas Fabián, Guido Noguera y María Cristina Zoraires, Santa Cruz. Cátedra de Química Medicinal, se desarrollará durante el mes de mayo de 2015. Presencial, horario a convenir con los alumnos, teniendo en cuenta la urgente necesidad de una terapia efectiva para el tratamiento de esta enfermedad, se propone abordar las estrategias clásicas, actuales y futuras para el diseño de nuevos fármacos. Inmunología de la reproducción, dirigido por la profesora doctora Silvia Miranda y doctora Andrea Canellada, coordinado por la doctora Estela Rey con la colaboración de la doctora Teresa Gentile, la doctora Marisa Castro, el médico José Abasolo, la médico Nancy Massitelli, la doctora Julia Ariagno, la doctora Rosa Parañao, la bioquímica especialista Susana Acuri, el médico Omar Latino, la bióloga Constanza Brancini y la médico Mariana López. Cátedra de Inmunología, del 6 de mayo al 1 de junio. Presencial los días miércoles de 18 a 21 horas. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas, explicar las bases terapéuticas de la disciplina, brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida, promover líneas de investigación científica del área. Operatividad del Laboratorio Analítico bajo CGMP. Con la dirección de la doctora Irma Ercolano y la doctora Adriana Segal, Cátedra de Calidad de Medicamentos, del 5 de mayo al 2 de junio, online. Es un curso virtual. Se cargará el material dos veces por semana, los días martes y viernes. En la última fecha se tomará un cuestionario que deberán responder los alumnos y enviar. Otorgar al alumno los conocimientos necesarios para manejar un laboratorio analítico. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus, con la dirección de la doctora María Victoria Miranda y el doctor Oscar Alberto Taboga, la colaboración de la doctora Alexandra Marisa Targovnik, el doctor Nicolás Urtasun, la doctora Victoria Alfonso y la bioquímica Mariana Arregui, Cátedra de Biotecnología, Instituto UBA CONICET Nanobiotech, del 11 al 22 de mayo, presencial, de 9 a 15 horas, brindar herramientas teórico-prácticas para el clonado, construcción de baculovirus recombinante, expresión y purificación de proteínas heterólogas en líneas celulares de insecto y larvas de lepidópteros. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado, Junín 954. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Planta principal, 011-4964-8214. Posgrado @ FFYBLARGA.UBA.AR. Los lunes, martes, jueves y viernes de 13 a 19 horas y los miércoles de 13 a 18 horas. FFYBLARGA.UBA.AR. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
as I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle. Started out with nothing and you found it, you're a sorry man. And your fans, they all come calling, slap you on the back and say, please, please. Try to make some sense of it all. Sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Get out of thing that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015. Técnicas avanzadas de calidad analítica. Cuenca, Núcleo Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas. Cupo para 70 personas. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, Colabiocli 2015.
Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters, que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones. Rodolfo Rey es investigador principal del CONICET y director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su título de médico en la Universidad Nacional de Rosario y tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Además, realizó un máster en endocrinología e interacciones celulares en la Universidad París 11, Francia, y una formación postdoctoral en endocrinología del desarrollo en el ISREM de París. En la siguiente nota escuchamos al doctor Rodolfo Rey, quien nos introduce en el tema de la medicina translacional.
Doctor Rey, ¿qué es la medicina translacional?
En realidad, el término translacional es un anglicismo, ¿no? Que viene del verbo translate, que quiere decir traducir. Lo que pasa es que, bueno, últimamente usamos anglicismos, entonces le agregamos a translacional. O sea, medicina translacional se refiere al proceso de traducir los desarrollos o hallazgos científicos que se hacen en la investigación básica, que son en mesadas de laboratorio de investigación, llevar eso, traducirlo a productos o metodologías de la práctica médica habitual para mejorar el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
Suena parecido a lo que se hacía antes. ¿Qué es lo que lo diferencia?
Justamente, la idea es que el investigador con sus hallazgos permita entender mejor cómo funciona un organismo en condiciones normales y cuándo esas condiciones se alteran o están afectadas. Y así, entendiendo mejor la fisiología o la fisiopatología, es posible mejorar los procesos, ya sea de diagnóstico, de enfoque terapéutico o bien preventivo, a los cuales se enfrenta cotidianamente el profesional de salud. O sea, en realidad es así, ¿no? La investigación traslacional o la medicina traslacional existe desde siempre, lo nuevo quizás sea el término.
¿Podemos decir que ha habido iniciadores, gente que ha empezado a hacer esta visión en nuestro país?
Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre ha habido investigadores básicos e investigadores aplicados en todas las áreas. En el área nuestra, lo que llamamos investigadores básicos e investigadores clínicos, que se interesan por trabajar de manera colaborativa o incluso una persona que hace desde la básica hasta la clínica, existe desde hace tiempo. El término se empezó a usar en los últimos 10 años, diría yo, pero digamos la investigación transnacional es tan antigua como la investigación en general. Es verdad que a lo largo de la historia, todos si pensamos en la historia reciente, ha habido periodos en los que no se ha hecho tanto hincapié en la generación de conocimientos aplicables, como si ha ocurrido esto en los últimos, yo diría, 20, 30 años, y en nuestro país quizás se ha visto más claramente en los últimos 10, 15 años. Pero, como le decía, yo creo que esto existe desde siempre, hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a traducir esto a la clínica, pero en un momento empezó a hablarse en medicina de la mesada a la cama del paciente, después se habló de medicina traslacional, insisto, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Y qué ventajas tendría para el paciente y su tratamiento?
Esencialmente son las ventajas de lo que conocemos como la medicina basada en evidencias, es decir, todo empieza con la observación de un problema, en este caso si hablamos de un problema de tratamiento, un problema terapéutico, entonces alguien se plantea una hipótesis de cómo podría resolverse, y después viene todo el proceso empírico, es decir, hay que poner a prueba esa hipótesis mediante investigación que tiene sus aspectos básicos, que es lo que en definitiva trata de demostrar o de poner de manifiesto la plausibilidad biológica que tiene esa hipótesis, y después los aspectos más aplicados, es decir, que esa lógica biológica que uno demuestra en el laboratorio, con modelos experimentales, en tubos de ensayo, con células en cultivo, con levaduras, con peces, con ratones, digamos, con el modelo experimental que uno decidió utilizar, bueno, hay que lograr que eso resuelva en la práctica clínica el problema planteado. Uno puede tener una idea genial sobre, no sé, tener una molécula nueva para tratar una enfermedad. Una enfermedad provocada por una deficiencia enzimática. Uno modeliza la molécula, es decir, la enzima, demuestra in vivo que tiene una actividad enzimática como la que uno desea, que en cultivo de células que no tienen esa actividad enzimática, cuando uno le agrega esta molécula, adquieren la actividad enzimática, logra una formulación farmacéutica, por ejemplo, un comprimido para tomar cada 12 horas, pero resulta que después, cuando esto se lo quiere aplicar a seres humanos, resulta que estos desarrollan una intolerancia digestiva que hace que esa molécula genial que veníamos desarrollando desde los modelos experimentales no resuelven el problema práctico. O podemos pensar el caso opuesto. Por ejemplo, hay un tratamiento hormonal que funciona muy bien para la gran mayoría de los pacientes. Pero resulta que hay una proporción de pacientes que no responden a este tratamiento hormonal o que responden exageradamente. Entonces, a alguien se le ocurre, a un investigador, se le ocurre comparar el genoma, es decir, el ADN de los pacientes que responden normalmente con el de los pacientes que no responden adecuadamente y termina encontrando una variante génica que hace que el receptor de esa hormona funcione a un 50%. Entonces, dándole el doble de la medicación, estos pacientes que antes no respondían, ahora responden. O sea, uno lo que logra así es personalizar el tratamiento, ¿verdad? O sea, En un caso, como en el primer ejemplo que di, empezamos con investigación básica y no llegamos nunca a aplicarlas. En este otro caso, empezamos con una observación clínica que llevó al básico a dar respuesta de cómo mejorar o personalizar, en este caso, el tratamiento.
Escuchándolo, uno recuerda a Dr. House, en donde en el paciente se aplicaba toda la institución sanitaria a disposición con una complejidad muy alta. Por eso, ¿es necesario un centro de salud de alta complejidad para ejercerla y nuestros hospitales estarían preparados para ello?
En realidad, como decía yo, la medicina tradicional existe desde que existe la investigación biomédica. Es decir, uno puede hacerla en sus aspectos más sencillos, aspectos de la fisiología, de la fisiopatología más sencillos, o en aspectos que necesitan centros de más complejidad. Es decir, si uno quiere saber, por ejemplo, quiere definir un punto de corte de un narradito determinado para determinar la severidad o el pronóstico de una enfermedad. Por ejemplo, de los LDL y la enfermedad vascular arteriosclerótica. Si uno tiene, un investigador en su laboratorio, tiene acceso a numerosas muestras de sangre y puede analizar los valores de LDL, es decir, hasta ahí no hizo nada aplicable, pero después se pone en contacto con médicos que tienen pacientes con y sin enfermedad cardiovascular y logra hacer correlaciones entre los niveles de LDL y el nivel de severidad o de pronóstico de la enfermedad cardiovascular, y bueno, allí ya hizo investigación, hizo medicina traslacional con un simple dosaje que está disponible seguramente en muchos laboratorios. O sea, allí no hace falta mucha tecnología. Ahora, para el ejemplo que yo di antes, de ir y buscar las diferencias génicas que hay en un receptor potencialmente que potencialmente responda a una hormona, bueno, allí efectivamente hace falta un laboratorio de mayor complejidad, que es verdad que en general nuestros hospitales, sobre todo los hospitales públicos, no tienen. Lamentablemente nosotros siempre vamos corriendo de atrás y bueno, no sé bien por qué la gente que hace gestión podrá dar respuesta a esto, pero parecería siempre que hay que resolver los problemas urgentes y nunca hacemos apuesta a futuro pensando en que el desarrollo, la investigación y la tecnología nos va a poder traer respuestas a futuro. Claro, es una discusión compleja, ¿no es cierto?, como para resolverla, y no creo ser yo la persona más adecuada. Sin embargo, fíjese, en el 2013 el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación lanzó un programa de subsidios para investigación traslacional de base biotecnológica, es decir, esta investigación traslacional que necesita laboratorios de más complejidad, y 8 hospitales han comenzado a equiparse con tecnología de punta gracias a estos subsidios. Obviamente con eso no alcanza, con esos 8 hospitales en toda la Argentina. Pero está bien, es un primer paso, esperemos que eso empiece a dar sus frutos y que este tipo de programas se multiplique para lograr tener esto. Algunos lugares privados también han hecho la apuesta, pero bueno, siempre es insuficiente, ¿no es cierto? Y allí también se corre detrás del urgente en los lugares privados, o, por supuesto, los lugares privados tienen que sobrevivir, ¿verdad? No son lugares filantrópicos, efectivamente, sino que tienen que sobrevivir. Y bueno, el problema es que la mayoría, tanto en el sector público como en el privado, se ve a la investigación más como un gasto que como una inversión.
Ahora, ¿se incorpora este enfoque y estas inquietudes de cruzar saberes en la formación básica médica en las universidades?
Sí, lamentablemente no todo lo que uno desearía, pero esto yo creo que es porque la universidad tampoco es una isla, ¿no? Sino que está formada por la gente que piensa, por gente que piensa de la misma manera o que tiene la misma manera de ver las cosas, de la gente que estuve hablando recién, es decir, de aquellos que terminan estando en los hospitales y gestionan los hospitales o en las instituciones privadas. En general, la gente ve a la investigación más como un gasto que como una inversión. ¿Qué quiere decir esto en una universidad? Bueno, el médico del ciclo clínico ve a esto como está gastando tiempo, el alumno incluso que entra a la facultad de medicina, piensa que cuando le están enseñando cosas básicas está gastando su tiempo en vez de pensar que lo está invirtiendo para después entender las cosas en el ciclo clínico. Lo que pasa es que, sobre todo en nuestras universidades públicas, lo que pasa es que cada uno hace lo que le parece mejor. Es decir, las cátedras de ciclo básico se llenan de investigadores básicos que no tienen muy claro cómo después van a lograr que esos conocimientos se apliquen. Y en las cátedras del ciclo clínico tenemos, como yo les decía antes, clínicos que no ven muy claro para qué sirve la cosa básica. Es decir, no siempre o muy pocas veces se da esa interacción entre el básico y el clínico. Lamentablemente eso es lo que hace que esto no avance todo lo que uno quisiera. Es decir, esta disociación que hay entre básicos y clínicos es difícil de resolver mientras no haya gente en la gestión que tenga este punto claro.
Doctor, ¿esto aumentaría la necesidad de realizar más y mejores ensayos clínicos?
Bueno, seguro. Hay que hacer estudios clínicos de calidad. En cualquiera de sus diseños, no solo en lo que más habitualmente conocemos como ensayo clínico, que son ensayos de investigación farmacoclínica, es decir, en fármacos. Tenemos que hacer estudios clínicos de calidad si queremos generar conocimientos aplicables y durables. O sea, si lo que queremos es generar medicina basada en evidencias. O sea, del mismo modo que tenemos que hacer investigación básica de calidad si queremos que eso pueda trasladarse para generar conocimientos aplicables y durables. Digamos, hay que tener en cuenta que no todo conocimiento surgido de la investigación básica es aplicable. Por lo tanto, hay que invertir mucho en investigación para que después eso se vaya decantando y alguna de esas cosas terminen siendo aplicables. O sea, muchos de los conocimientos generados en la investigación básica, o sea, no solo en investigación clínica, no son aplicables inmediatamente. O sea que hay que aumentar, por supuesto, la masa crítica, tanto de investigación clínica como de investigación básica de calidad.
Bien, doctor Rey, lo invitamos para el próximo programa a continuar con una larga cantidad de cosas que queremos trabajar con usted. Biomarcadores, farmacogenética, terapia génica, técnicas de imagen, qué está pasando en el resto del mundo, qué patologías más frecuentemente encuentra usted en su área de trabajo, que es la endocrinología pediátrica, qué rol está jugando el laboratorio en la detección de estas patologías, en fin, una larga lista de cosas a la que lo invitamos para conversar en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Perfecto, fantástico, cómo no. Igualmente, gracias.
El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. El Servicio Nacional de Estadísticas de Sudáfrica confirmó que la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte en el país. En la segunda posición se ubica la influenza y el tercer lugar lo ocupa la neumonía. Según el informe, de las 480.476 muertes ocurridas en 2012, la tuberculosis representó el 11% de las defunciones de hombres y el 8.7% en mujeres. Este documento señala una disminución con respecto al año precedente, cuando la tuberculosis fue responsable del 6.2% de las 512.310 muertes reportadas en 2011. También reporta que los hombres mueren a una edad más temprana que las mujeres. Los expertos plantean que los números de personas fallecidas disminuyeron debido a un mayor control de las enfermedades transmisibles.
El microscopio.
El uso de plaguicidas en las plantaciones bananeras de Costa Rica preocupa a los investigadores por el alto nivel detectado en mujeres embarazadas que viven en la zona del Caribe del país. La investigación realizada por expertos del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional comprobó que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano en la localidad de Matina, provincia de Limón, Caribe, presentan elevadas cantidades del químico ETU, etilentiourea, en su orina. El ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea en las plantaciones bananeras. En comparación con países como Estados Unidos, Italia e Inglaterra, la cantidad de ETU es en promedio alrededor de 5 veces mayor. Las concentraciones de esta sustancia preocupan a los expertos porque otros estudios realizados en trabajadores agrícolas de México y Filipinas determinaron que el contacto con el plaguicida Mancozeb y su derivado ETU podrían alterar la función tiroidea y el desarrollo del embrión. Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo del feto y el recién nacido. Según los expertos, la principal fuente de exposición
exposición es la fumigación aérea, ya que las mujeres no utilizan este producto en sus casas y en la dieta tampoco apareció como una fuente principal de contacto.
El microscopio.
What you see? What a wonderful world, you know this could be. Don't get confused on what you should love and what you should leave. Just don't seem to care about those things that used to bother me. Cause it's you. All I ever needed in you. Ooh. Is it gonna make it better? And I'm gonna love you tonight. Don't ever lose your pace or get lost in this race. No matter where you go, no matter what you face, there's just so many things keeping us apart. But soon they will just bring us right back to the start. Cause it's you. Ooh. It's all I ever need in you. Ooh. It's gonna make it better than I'm gonna love you
En el programa de hoy escuchamos al profesor David Llewellyn, investigador de epidemiología clínica en la Universidad de Exeter, Facultad de Medicina en el Reino Unido. A la doctora Janet Zurita, médica y profesora de la Facultad de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Al doctor Rodolfo Rey, investigador principal del CONICET y director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina.
al doctor Gabriel Migliarino, bioquímico, posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Belén Landi y Marcelo Elías.